Episodio 20. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. En este episodio hablamos con Eduardo Archanco, que pasó de ser consultor a ser top ventas en iVoox y Amazon. Os dejo con la charla. Que la disfrutéis.
Buenas, soy Luis Miguel Delgado del blog tunegocionalnuevo.net y hoy tenemos una entrevista de diseño de tu vida. Y bueno, antes de que presente al entrevistado, suscribiros para que pueda llegar a más gente, y se ha vendido muchos ebooks con su primera novela y nos va a contar un poco de todo esto y su blog, El Espectador Digital. Así que, después de presentarse, la primera pregunta es, ¿quién es Eduardo Archanco? Si no lo he dicho mal. Buenas.
¿Qué tal, Luismi? Hola a todos los que nos estén escuchando. Pues soy Eduardo Archanco y soy un ex consultor en rehabilitación, suelo decir. Yo trabajé durante muchos años en una multinacional de estas consultoras multinacionales norteamericanas, tipo Deloitte, Accenture, etcétera. Y la verdad es que empecé a trabajar nada más terminar la universidad con 22 años y estuve ahí trabajando durante casi 5 años. Y bueno, llegó un punto en que, a ver, al principio el trabajo está muy bien, las cosas son interesantes, las cosas que haces porque acabas de salir de la universidad, estás muy contento porque estás en una ciudad nueva, yo soy de Pamplona, y lo cierto es que con el paso del tiempo al final como que el sueño se desvanece un poco, ¿no? Y entonces te das cuenta de que lo que estás haciendo diariamente pues no encaja tanto con lo que tú pensabas que iba a ser esto de trabajar. Y entonces llegó un momento en que dije, si quiero cambiar esta forma que tengo de enfrentar mi carrera profesional, tendré que hacerlo yo mismo porque nadie va a venir a buscarme. Y bueno, hice un máster en Digital Business y un poco pues ahí empecé a pensar cómo cambiar mi estilo de vida, ¿no?
Y a partir de que sientes que no encajas en esa situación de consultor, ¿cómo superas la voz de la prudencia para decir, bueno, empiezo otra cosa o como alternativa B, empiezo a probar, experimentar?
Pues hubo un momento en que me di cuenta que no quería estar con 60 años haciendo lo mismo. Lo cierto es que mi trabajo en ese momento no me gustaba tanto y no me resultaba inspirador. Yo pensaba que estaba empezando a perder un poco el tiempo haciendo cosas que no me interesaban. Entonces dije, esto lo tengo que cambiar. Y como he dicho antes, pues dije, esto tengo que hacerlo yo. A mí siempre me ha gustado la tecnología y leo muchos blogs, muchas noticias, tanto en inglés como en español, y echaba de menos en España un punto de vista que los yankees tienen muy presente, que es el punto de vista de negocio, ¿no? El modelo de negocio de las empresas tecnológicas como Google, Apple, Samsung, pues que muchas veces en España no se menciona. Entonces no, una noticia se entendería muchísimo mejor si tú tienes esa especie de marco para entenderla, ¿no? Entonces yo pensé, llegó un punto en que le había dado tantas vueltas al asunto que dije, tengo que hacer algo. Empecé a escribir unas ideas en un Word cuando salía del trabajo, porque durante el día estaba trabajando, y entonces eso acabó convirtiéndose en un ebook, que es El Espectador Digital. O sea, primero fue el libro y después saqué el blog. Y a partir de ahí, pues, me di cuenta que tuvo un montón de éxito inicial, porque además lo hicieron una reseña en Apple Esfera, no sé si lo conoces, es un blog muy importante sobre Apple. Y lo mencionaron ahí, tuvo unas 3.000 descargas y dije, aquí hay mucho interés. Esto es una especie de nicho y empecé a construir un proyecto personal sobre eso. Ese es mi plan B.
Y digamos que, ¿cuál es el momento, el punto o el instante que dices, tengo que saltar ahora porque si no lo hago, lo voy a seguir demorando?
Pues yo me había decidido a dejar mi trabajo cuando empezó a afectarme a mi salud, porque estuve en un proyecto que a mí no me inspiraba nada, el tipo de trabajo no era lo que me esperaba y simplemente me aburría. El trabajo que tenía que hacer diariamente lo hacía en 3-4 horas y el resto del día que hacía pues no podía hacer nada, porque encima el ordenador estaba capado, no podía meterme en internet ni nada, pues entonces me empezó a afectar un poco la salud y a decir, estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y llegó un punto en que, pues, desde Recursos Humanos me dijeron, macho, aquí tienes una salida, ¿la quieres? Pues, cógela. Así que ahí me liberé por completo de esto. Yo lo llamo, era como un esclavo, ¿no? Y a partir de ahí pasé a ser un lifestyler, que se dice ahora. Y el plan B, pues, pasó a ser el plan A. Y a partir de ahí, pues, he ido escalando poquito a poco.
Y después de esas 3.000 descargas que tienes, digamos, en el blog este de Apple, porque supongo que los temas que tratas en El Espectador Digital van muy vinculados a negocio o a tecnología respecto a Apple, digamos, ¿cómo vinculas esas descargas con decir, bueno, pues aquí tengo el germen de un ebook de pago o tengo algo que puedo explotar un poco más dentro del blog?
Pues yo lo vi un poco de las dos vías, ¿no? Que el libro yo utilicé iBooks Author, que es un programa que te permite ir actualizando y añadir contenido poco a poco según lo vas escribiendo. Y a mí me venía genial porque el libro empezó con 4 temas y acabó con 22 y desde los 4 primeros temas ya estaba publicado. Cuando tenía unos 8 o 10 es cuando lo reseñaron en Apple Esfera y tuvo 3.000 descargas. Y yo sé que en el mundo online las cosas gratis, si no son buenas, no se las descarga a nadie. O sea, haber conseguido que 3.000 personas lo descargaran para mí fue un auténtico balón de oxígeno. Porque ahí dije, aquí hay un nicho. Aquí hay un nicho que no está cubierto y que en el que puedo meterme.
Entonces, bueno, supongo que luego todo, digamos que gracias al ebook, a las descargas, al impacto y todo, o sea, todo eso te haría que los contenidos, por lo menos centrarlos un poco más, porque verías la reacción de tus lectores, y segundo, ver un poco cómo desarrollabas el final del libro. Digamos que un poco te indujeron a vete por este camino.
Exacto. Pues sirvió como una prueba de mercado, de decir, hacer una encuesta y decir que me dijeran estos son los temas, pues. Yo, hablando con la gente y leyendo también por ahí las reseñas que me habían dejado en el libro, pues supe también sacar más temas y enfocarlo mucho mejor, que sin duda es mucho más sencillo que si haces el libro a ciegas.
Y respecto a digamos, tu vínculo con los temas Apple, los ebooks, ahora se habla mucho de evidentemente, las plataformas digitales, digamos, como están incipientes, en un campo todavía, no sé si pequeño o no, pero al menos sí creciendo a un ritmo muy rápido. Y la que muchos conocen es la de Amazon, que subes tu documento, haces ahí tus pruebas, y bueno, tú has probado la de Apple. ¿Cómo ves el mercado ahora en España de las plataformas digitales? Porque luego también tenemos a Planeta de Agostini con su casa del libro y su plataforma de books. ¿Cómo ves ahora el mercado? Y un poco, pues para aquel que no tenga mucha idea, pues un poco ventaja e inconveniente de cada una.
Vale, pues la verdad es que hay un montón de plataformas ahí fuera. Y no sé si conoces la ley esta económica de Pareto que dice el 80-20, ¿cómo es? Con el 20% del esfuerzo consigo alcanzar un 80% del público. Pues como hay tantas plataformas de publicación, de autopublicación, uno tiene que elegir, porque es que unas son más fáciles que otras pero además tienen un público muchísimo más amplio, que es en lo que te tienes que fijar. Amazon es el más grande de todos, por lo menos en España y yo diría que también en el resto del mundo. Pero yo creo que le sigue muy de cerca iBooks. iBooks, que es la librería de Apple, en la que se pueden leer en dispositivos como iPhone, iPad, Mac, etcétera. Y luego está la de Google Play. Pues con esos tres, yo tengo mi libro publicado en esas tres plataformas y en muchas otras, pero he utilizado esa aproximación del 80-20, conseguir llegar al 80% de la gente, porque alcanzar el 100%, ese 20% extra, supone un 80% más de esfuerzo y es que al final no compensa, porque tú lo que quieres es divulgar tu obra y divulgar la obra se consigue con estos tres.
O sea que en este caso no has ni nombrado a la española por alguna razón en particular o directamente por...
Sinceramente no las conozco todavía y de hecho tengo que empezar a conocerlas porque he abierto un blog sobre autopublicación que se llama eBook Hermanos, en el que cuento precisamente mi experiencia tras haber publicado 5 libros y la verdad es que tengo que echarle un vistazo al mercado patrio, por así decirlo. Entonces, bueno, todavía tengo que mirarlo y no tengo nada contra ellos, ¿eh? Ya les echaré un vistazo, tengo que aprendérmelo también.
Bueno, y un poco por acabar un poco el tema aquí de autopublicación, supongo que vinculado al tema digital, ¿cómo ves tú la autopublicación en papel? ¿O es complementaria, no es complementaria?
Yo creo que es más algo romántico que algo práctico o incluso económico, porque yo en su momento, antes de publicar mis libros, incluso para publicar mi novela El Consultor, estuve mirando cómo hacerlo en papel, pero es que no compensa. O sea, entre 100 y 500 ejemplares igual son 2.000, 3.000 euros de solo esa tirada. Me parece una burrada. Y sinceramente, yo soy alguien desconocido, no puedo. Para que me compense la tirada de 3.000 euros, necesito que cada ejemplar se venda a, ¿qué? ¿12 euros? ¿15 euros? Pues es que yo no soy un Gabriel García Márquez, un Eduardo Mendoza, por desgracia, y tengo que ajustarme también a mi marca o como lo quieras decir. Entonces, el libro digital, el ebook, te permite muchísima más flexibilidad en ese aspecto y encima lo puedes hacer gratis. No necesitas un coste inicial de arranque.
Claro, sí, puede ser más interactivo por enlaces, una experiencia fuera también del
Exacto,
libro,
también.
actualizaciones, etcétera. Y bueno, creo que también vendría bien explicar que dentro de ese 20% que has explicado, supongo que tampoco habrás valorado los sitios estos de autopublicación en papel tipo CreateSpace, donde tú subes tu documento y ellos lo imprimen por ti.
Claro, es que es lo que te comentaba, el papel es muy caro y yo tampoco tengo tanto dinero como para ir haciendo pruebas de ese calibre. No lo descarto en el futuro porque ya te digo que es algo más romántico, ¿no? De decir, oh, tengo un libro en papel. A todos los escritores nos gustaría poder decirlo en algún momento, ¿no? Pero yo lo veo lejano. Desde luego que las ventajas del ebook las veo muy, muy superiores para mí, que yo sé. Perdón. Yo sé que hay gente que le interesa mucho el papel, pero para mí es muy, muy inferior al formato ebook.
Dentro de tu experiencia, habiendo publicado El Consultor Digital y hablando de modelos de negocio en El Espectador Digital, dentro de esa publicación en eBooks, Amazon y Google Play, evidentemente son tres plataformas distintas, con usuarios con perfiles distintos, y supongo también reacciones que te habrán llegado, de distinta manera. ¿Cómo ves tú esas plataformas también respecto a ventas? Digamos, un poco para que por tu propia experiencia pues nos des la opinión de pues eso, un poco, pues anécdotas, consejos.
Pues yo diría que habré vendido, no he mirado las cifras últimamente porque se sigue vendiendo afortunadamente, pero de los igual 150 ejemplares que he vendido, yo diría que alrededor de 120 vienen de iBooks, de Apple, y los otros 30 de Amazon. Creo que Google Play ha tenido como 4 o 5 ejemplares vendidos, pero la realidad es que el dinero está en Amazon. En Amazon y sobre todo en Amazon y en iBooks. Y en mi caso he destacado iBooks porque, por una razón muy sencilla, utilicé una forma de promoción que solo se podía en iBooks, que es la de colocar tu libro en reserva. Es decir, publico el libro, pero los lectores no lo van a poder descargar hasta dentro de una semana, 4 semanas, el tiempo que yo diga. En ese tiempo que tengo hasta que se lance el ebook, yo puedo ir haciendo campaña de publicidad, promociones, hablar con mis amigos blogueros para que me permitan hacer un guest posting, incluso hacer publicidad en Facebook, y todas las reservas que consiga en ese tiempo se contabilizan como venta el día del lanzamiento, por lo que te catapulta al top de ventas, ¿no? Ese día. Entonces lo conseguí. Yo el primer día, con el consultor, llegué al primer puesto de iTunes. ¿Qué pasa con Amazon? Que Amazon en ese momento no lo permitía. Entonces tuve que publicar la novela el mismo día que lo publicaba en iBooks. Pero ahora sí que acaban de introducir ese cambio y sí que es posible que escritores independientes como yo, pues que somos desconocidos, podamos utilizar ese tipo de herramienta. Colocarlo en preventa ha sido una de las mejores estrategias que he utilizado.
O sea que también tenemos que ver el perfil al que nos dirigimos según el tipo de novela y no fijarnos tanto en números de pues esta plataforma tal o esta plataforma tiene tantos usuarios, o sea.
También depende de dónde hagas hincapié. Si mi libro solo hubiera estado en Google Play, pues probablemente hubiera tenido más ventas. Pero con la regla del 80-20, pues he procurado que estuviera disponible en el máximo número posible y de una forma rápida.
Y bueno, con la experiencia que has tenido con el consultor digital y luego todo lo que has aprendido con el espectador digital, modelos de negocio y tal, ¿cómo, digamos, qué proyecto estás planteando con todo eso? ¿Cómo ha evolucionado tanto la plataforma como si ahora que está muy de moda sacar trilogías o de libros? ¿Qué ha surgido de toda esta experiencia?
Pues yo quiero seguir escribiendo y una de las armas más poderosas que tenemos los escritores es seguir escribiendo, porque tienes más posibilidades de captar lectores. Y al lector que le ha gustado tu tercer libro, igual cuando se dé cuenta que tienes otros dos, aunque no sean de una misma serie, igual decide volver y leerse los otros dos, ¿sabes? En el caso de una serie sí que es muy, eso que comentas es muy poderoso, porque tú puedes, si cuando tienes escritos 2, 3, 4, 5 libros, puedes poner el primero gratuitamente, de manera gratuita, para que sirva de puerta al resto de libros de la saga. Y otra de las cosas que he aprendido, bueno, pues todas las estrategias que he utilizado, todo lo que he aprendido por el camino, lo estoy utilizando para abrir un blog que se llama eBook Hermanos, en el que hablo de estrategias de autopublicación para llegar al número uno. Lo he abierto junto a mi hermano Pello y bueno, lo he abierto básicamente porque me he dado cuenta de que el conocimiento sobre autopublicación está muy desintegrado, está muy un poquito por aquí, otro poquito por allá, una parte está en inglés, hay mucha gente o empresas que no te lo quieren contar porque entonces se piensan que pierden negocio. A ver, este blog es para enseñar a la gente a autopublicar sus propias obras gratis, ¿no? Con sus propios medios o como quieran. Pero si en un momento dado necesitan que nosotros les echemos una mano, pues nosotros estaremos ahí encantados de ayudarles.
Y aparte de ya por acabar el tema de la publicación, que creo que a muchos les va a interesar, aparte del hecho de la, digamos, el marketing y la promoción que haces con tiempo antes de que salga a la venta, ¿qué crees que luego, qué factores crees que luego influyen una vez que ya está publicado y ya está en la plataforma que sea? ¿Qué factores crees que influyen en que la gente lo compre o no? Porque claro, las opciones son muchas.
Pues yo creo que es un 50-50 que el libro sea bueno y el otro 50 es conseguir darle visibilidad. La parte de marketing ya hemos hablado de ella. Hacer un buen libro depende de si es de ficción o no ficción. Si es un tema profesional que controlas, es mucho más fácil empezar a hablar de ese tema y decir, mira, yo sé todo esto y vamos a hablar de este tipo de cosas, y si tienes un blog te puede servir para preguntar a tus lectores, oye, tengo pensado escribir sobre este tema y tratar estos subapartados, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Qué temas incluiríais? ¿Qué quitaríais? Etcétera, etcétera. El libro de no ficción es más sencillo en ese sentido porque tú puedes preguntar a la gente y ellos te pueden dar feedback. Pero un libro de ficción, que es una historia que tú tienes en la cabeza y tal, es más difícil conseguir transmitir las ideas que tienes en la cabeza y que todavía no has puesto en papel hasta que transmitirlas a otra persona es muy difícil.
Y ya un poco por dentro de la creación de tu plataforma digital, de tu ebook, ¿cuáles crees que han sido los tres principales errores y cuáles los tres principales aciertos?
Pues errores, yo creo que, bueno, no son errores en el momento en que te das cuenta que los has cometido y aprendes la lección, que te enseña ese error. Pues en un principio yo quería hacer un poco de todo. Me gustaba hablar de modelos de negocio, me gustaba hablar de startups, me gustaba hablar de tecnologías novedosas, pero llegó un momento en que dije, este no soy yo. Hay un montón de publicaciones que hablan sobre startups, sobre tecnologías novedosas, yo tengo que ser alguien distinto porque si no voy a difuminar todo el poco, ¿cómo se dice? Los pocos recursos que tengo, ¿no? Entonces tuve que decidir y desechar temas. Al final me he quedado con de estrategia de Microsoft, de estrategia de Samsung, de Apple, de Google, hablo de sus modelos de negocio, hablo de disrupción y de cuatro o cinco cosas más. O sea, hay que estar muy enfocado para que, además, gracias al SEO, Google te ayude a conseguir más visitas y a posicionarte mejor.
Y hablando, porque me ha parecido interesante el comentario, hablando de modelos de negocio, Amazon relativamente lleva poco en España, 2 años, pero en Estados Unidos lleva mucho. Entonces, respecto a libros, prácticamente se está convirtiendo, digamos, en una plataforma muy grande con muchas opciones, con muchos usuarios porque lo tiene todo integrado. Pero aparte de ebooks, ¿cómo ves tú el modelo de negocio de vender prácticamente de todo y luego incluírtelo en dispositivos o darte la facilidad para que esté
todo? Te he perdido, Luis Miguel. A ver,
¿hola?
Ahora te he recuperado.
Vale, disculpa, lo volveré a repetir. ¿Qué opinas de que Amazon, hablando de la plataforma de ebooks, pero un poco intentando generalizar, de que en Estados Unidos ya te vende prácticamente de todo y en España lleva menos tiempo, pero su filosofía es un poco la misma, de venderte todo y tenértelo en el, digamos, desde el dispositivo hasta la pantalla y hacértelo en un clic? ¿Qué opinas de su modelo de negocio? ¿Si va a seguir escalando o si simplemente por ahora lo que tiene es suficiente?
Pues no es suficiente. Yo creo que como toda empresa les gusta crecer, ¿no? Y avanzar cuanto más allá puedan, pues mejor para ellos. Pero si te soy sincero, el modelo de negocio de Amazon no me gusta mucho. Porque se trata de una premisa muy débil, que es la del precio. Amazon te dice, aquí vas a encontrar siempre los mejores productos, o bueno, sí, todos los productos que quieras al mejor precio. Pero eso crea una lealtad muy, muy limitada con el cliente, porque en el momento en que un cliente vea que otro tío tiene ese mismo producto más barato, va a ir a él. El problema de Amazon es que factura muchísimos millones, creo que en el último trimestre han sido como 20.000 millones de dólares en todo el mundo, que es una burrada, pero sin embargo ha tenido como 200 o 500 millones de pérdidas. O sea, factura mucho pero pierde dinero y lleva así prácticamente desde que se fundó la empresa. Y se debe a que ellos juegan con el margen, juegan con tener un margen muy pequeño, incluso negativo a veces, para echar a sus competidores, para competir en precio, y con ello pretenden pues crecer todo lo que puedan como comentabas, aumentar la escala todo lo posible para que los costes se reduzcan aún más, los costes de logística, de investigación y desarrollo se reduzcan aún más, pero es que va a llegar un punto en que va a necesitar rentabilizar ese esfuerzo que ha hecho. Y en el momento en que decían subir un poco el precio, aumentará su margen, mejorarán sus beneficios, pero también va a empezar a perder clientes, ¿sabes? Entonces es un juego como de, es un juego un poco peligroso que tiene Amazon. Yo lo llamo la adicción al riesgo, porque verdaderamente están, son adictos a este tipo de negocio.
Bueno, pues nos parece interesante para no solamente quien quiera publicar ebooks, sino a lo mejor quien quiera utilizar la plataforma o simplemente, digamos, probar vender como tienda sus propios productos. En todo este proceso de cambio, de publicación de un ebook, de creación de una plataforma digital, ¿cómo has superado tus miedos?
Joder, porque no he tenido más remedio. Porque si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie. O sea, aquí, en el momento en que se abrieron las puertas y fui libre, también soy responsable de todo lo que sucede con mi proyecto. Y si yo no tiro para adelante de él, nadie más lo va a hacer. Así que, no sé, cómo decirte, pues superar los miedos también porque te das cuenta de que las cosas que vas haciendo funcionan y eso da muchísima esperanza y es súper gratificante. Cuando vienes de un trabajo en el que las cosas había que hacerlas porque sí, y luego llega un punto en que te das cuenta que eso que habías hecho durante la última semana no servía para nada, pues entonces es un cambio de chip bastante importante y muy satisfactorio.
Y con todo lo que tienes y los proyectos que van a venir en el futuro, ¿hasta dónde quieres llegar con tu sueño?
Pues mi sueño es poder trabajar en lo que me gusta, que es esto, en cualquier parte del mundo, sin tener que preocuparme de si voy a llegar a fin de mes o si dentro de 20 años me voy a poder jubilar con una pensión digna. Eso es básicamente ser un lifestyler, no es vivir la vida y venga, todo genial, estupendo, el dinero me olvido de él, bueno, estaría genial olvidarse el dinero, pero que quiero decir es que requiere esfuerzo y obviamente pues hay que echar mucho de nuestra parte para que suceda, pero que eso de trabajar para vivir, estar en una empresa, en una oficina de 9 a 7 de la tarde o la hora que sea, para mí se ha acabado, o sea, No vuelvo a ese tipo de vida nunca más.
¿Y qué opinas de la frase cada vez que se encuentre, bueno, más bien cada vez que te encuentres haciendo lo mismo que la mayoría, es tiempo de parar y reflexionar?
Pues es un poco eso, ¿no? Tú también eres un poco lifestyler, ¿no? Y cuando te das cuenta de que estás haciendo exactamente, estás recorriendo el mismo camino que están haciendo los demás, oye, hay gente que le gusta y que perfecto, pero hay algunos que eso no nos llena del todo, no nos supone un aliciente para continuar por ese camino. Entonces, no es hacer algo diferente por el hecho de hacer algo diferente, sino el pensar que hay una forma distinta de hacer las cosas y conseguir resultados diferentes.
Y si pudieras darte un consejo cuando tenías 18 años, ¿cuál sería?
Abre un blog. Abre un blog ya. Pero vamos, no esperes a echar currículums por ahí para encontrar trabajo o lo que sea. Un blog es la mejor carta de presentación. Y gracias a él estoy escribiendo en Apple Esfera, el blog del que hablábamos antes. O sea, me gano la vida escribiendo. Es que para mí es la leche.
Bueno, pues esta parte ya es la de, a falta de un par de preguntas más, esta parte es la de test de preguntas rápidas y que puedes responder con una frase o con una palabra.
Vale.
Una canción.
A-Punk de Vampire Weekend.
Una comida.
Pues el sushi.
Un capricho.
Un capricho, un viaje.
¿Una web?
Apple Esfera, el espectador digital.
¿Un lugar?
Canadá.
¿Una ciudad?
Vancouver.
¿Un fracaso?
Un fracaso. Pues no haber promocionado mi segundo ebook.
¿Y un sueño?
Un sueño. Seguir trabajando en esto y encontrarme con las sorpresas y la inspiración de un montón de gente, como ahora mismo, vamos, con esta entrevista.
Y bueno, para finalizar, aunque ya nos lo has explicado un poco en toda la entrevista, pero ¿para ti qué significa ser feliz?
Joder, pues para mí ser feliz es, ahora mismo es trabajar en lo que te gusta, que realmente no es trabajo. Hay una frase por ahí que dice, si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás ni un solo día de tu vida. Pues ahora mismo soy feliz.
Bueno, pues básicamente ya nos has explicado todo. Creo que ha quedado una entrevista con mucha información para que él, pues tanto que quiera publicar un ebook como que quiera tener otro, digamos, buscar otro tipo de vida o de filosofía. Y bueno, ya para un poco terminar, aunque no prometemos nada, ¿a quién te gustaría que intentásemos contactar con él? ¿A qué blogger para hacerle una entrevista?
Pues a Omar de la Fuente, ¿le conoces?
Sí, a él ya le he entrevistado.
Pues es que somos un grupo muy reducido, ¿no? Pues no lo sé. A Paul Benítez, tal vez. No sé
No,
si lo conoces.
Paul Benítez, no, no. Bueno, le intentaremos contactar con él.
Vale.
Y nada, si quieres decir algo o si quieres añadir algo, este es tu momento.
Pues yo creo que si estás interesado en publicar un libro, tienes que investigar cómo hacerlo y se puede hacer por ti mismo. Hay que tener cuidado con hay muchas empresas por ahí que te dicen, yo te publico el libro, te pongo publicidad, lo pongo por aquí, por allá, pero a cambio de este dinero. Vale, tú le pagas, pero momento en que ese dinero deja de cubrir el servicio, el apoyo desaparece. Lo mejor que puedes hacer es crear tu propia plataforma digital, porque así serás independiente.
Bueno, se me acaba de ocurrir una última pregunta que creo que viene muy bien a lo que acabas de comentar y es, para alguien que no tenga ni idea y a lo mejor quiera, digamos, delegar...
Ay, se ha cortado Luis Miguel.
¿Hola?
Vale. Sí,
vale.
Sí, sigue.
No, que para aquella persona que no tenga mucha idea en esto y quiera un poco delegar todo el proceso, ¿por qué se tendría que guiar y qué presupuesto más o menos podría manejar o tendría que manejar? Lo digo un poco por si pregunta en varios sitios y recibe varios tipos de información.
Yo, en nuestro blog, ebook hermanos, si quieres luego dejamos el enlace, tengo ya varias... Esto que todavía tiene solo un mes de vida, ya tiene bastantes entradas para empezar a hacer las cosas por uno mismo. Por ejemplo, hay una que, si tú tienes el libro ya hecho, te enseño cómo autopublicar en Smashwords para que esté en iBooks y todo perfecto. Se puede hacer con presupuesto cero. Si eres un manitas haciendo la portada, que es algo que nos tenemos que acordar, que siempre nos olvidamos los escritores, la portada es súper importante. Si eres un manitas con el diseño gráfico, sabes darle el formato profesional a tu libro y sabes dónde distribuirlo, el presupuesto es cero. Pero si crees que es mejor que te haga alguien más la portada, nosotros lo podemos hacer, bueno, nosotros o cualquier otra persona, pero lo importante es hacerlo profesional. Porque ahí yo me he descargado de Amazon muchísimos libros que dices, tío, ¿en serio que has publicado esto? Que tiene aquí faltas de ortografía, saltos de página, la portada no se ve del todo bien, macho. O sea, hacer las cosas bien cuesta muy poquito y por unos 300 euros puedes tener todo el pack hecho y solo has tenido tú que escribir el libro. Te ahorras muchísimos quebraderos de cabeza y muchísimo esfuerzo.
Pues, Eduardo, ha sido un placer. Todo el que quiera algo más de información, dejaremos los enlaces por aquí abajo.
Perfecto.
Puede dejar comentarios o, o dejar también en el canal de YouTube lo que considero oportuno. Y nada, agradecerle su tiempo a Eduardo y que le vayan muy bien sus proyectos futuros.
Muchísimas gracias, Luis Miguel. Un abrazo a todos los que nos hayan visto. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 20 del podcast Diseña tu Vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio20. Episodio 20. Si te ha gustado el podcast Diseña tu Vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu Vida y te espero en el siguiente episodio.